Ser podcast.
¿Te imaginas que tus lunes sean los miércoles y tus viernes los domingos? Aunque no reparemos en ello, hay muchísima gente que trabaja los fines de semana, que madruga mucho y cuya rutina está un poco del revés a lo que hemos normalizado. Gente que desayuna un café rápido mientras se prepara para ir a trabajar o que se lo beben directamente delante del ordenador. En el mundo del periodismo y la información, además, este ritmo tan acelerado no siempre es fácil para conciliarlo con una buena alimentación. Una de esas personas que lleva más de una década levantándose antes de las 6 de la mañana los fines de semana es Lourdes Lancho, la subdirectora de Vivir que son dos días, el programa de la cadena SER del fin de semana. En este episodio ponemos el foco en la nutrición de quienes viven contrarreloj y en cómo construir hábitos en torno a un trabajo así. Hoy en Cómo comes, Lourdes Lancho. Hoy viene a Cómo comes, Lourdes Lancho.
Cómo comes. Con Ángela Quintas.
Hoy nos visita una mujer que lleva media vida contando historias, escuchando a los demás y haciendo una de las cosas más difíciles del periodismo: estar cerca sin invadir, preguntar sin atropellar y acompañar sin ponerse delante. Lourdes Lancho es barcelonesa, con un pie en Madrid, licenciada en periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona y ha trabajado como guionista, redactora, reportera, presentadora en radio y en televisión. Su trayectoria pasa por TV3, por Onda Cero, por Televisión, pero sobre todo por la cadena SER, donde es subdirectora de A Vivir que son dos días, programa que también presenta sola en verano. En la SER ha desarrollado un periodismo muy pegado a la vida real, la cultura, la calle, las desigualdades, las mujeres, los ciudadanos, la conversación y esa mirada que no se conforma con el titular rápido. Y además, para mí Lourdes Lancho no solo es una compañera de la SER, es una de esas personas que te marcan el comienzo de un camino. Fue ella quien me abrió la puerta de la radio en verano y eso hace que esta conversación tenga algo de recuerdo y algo de agradecimiento. Lourdes, bienvenida a Cómo comes.
Hola, Ángela.
Qué ilusión me hace que estés aquí.
Bueno, pues a mí no te digo.
No sé si mucha gente... Bueno, me imagino que al decir Lourdes ya vais a conocer que es Lourdes Lancho porque es una voz muy conocida de la cadena SER, pero sobre todo a mí me hace especial ilusión porque fue realmente con quien yo empecé la cadena SER.
Sí, soy... Tu madre es radiofónica.
Totalmente, mi madre es radiofónica.
Todavía me acuerdo el día que quedamos en una cafetería que nos... Era verano.
Sí.
Porque empezaste un verano en el A Vivir.
Sí.
A hablar de nutrición. Y que nos pedimos agua con gas, las dos, porque dijimos que íbamos a ser buenas ese verano.
Es verdad.
Luego no sé cómo, spoiler, no lo cumplimos.
Luego no sé cómo transcurrió el verano. Pero
pues ya te lo digo yo, no lo cumplimos.
Que las intenciones eran buenas.
Siempre.
Yo siempre me acuerdo de esa primera quedada en esa cafetería, en la que yo, claro, en ningún momento me había planteado que fuera a hacer radio.
No, además, es que cuando te conocí, yo recuerdo que el...
¿Vas a contar lo de la voz de Pito?
Sí. Y fíjate, porque decíamos, es que tiene una voz un poco aguda y luego ha sido no solo tu señal de identidad, sino que la risa ha sido uno de tus de las características que han hecho que la gente pues te conozca, te quiera y que la información que divulgas, porque el contenido llega de una manera mucho más agradable cuando es ese tono el que te habla.
Sabo de pito.
Y mira lo bien que te ha ido.
Fíjate, la verdad que no me quejo. Empezamos haciendo el programa en verano, que era una sección sobre... Hablábamos de todo, un poco de nutrición, sí. Tal. La sección funcionó fenomenal.
Muy bien.
Y luego recuerdo grandes momentos en pandemia también.
Sí.
¿Te acuerdas?
Bueno, hicimos varios veranos, hicimos la sección,
sí.
lo cual nos permitió abrir un poco el abanico a la nutrición aplicada en varios campos y que fue un retrato social, yo creo, además muy interesante, porque te envié a polígonos a...
Estuvimos comando quintas.
El comando quintas, que ibas a los polígonos a analizar los menús, a las piscinas, a ver los tuppers que comía la gente, la tortilla de patatas. Sí, fue fantástico.
Fue muy divertido.
Y en pandemia... además fue un reto muy chulo porque hacíamos un tramo de programa, ¿te acuerdas? Que era por la noche,
al
porque
final.
Los oyentes igual también lo recuerdan, que no había fútbol, no había deportes y entonces teníamos que suplir a los compañeros del carrusel en los diferentes programas. Y con Ángela además se nos ocurrió interaccionar con los oyentes haciendo unos menús que pedíamos fotos y fue una experiencia chulísima. Yo todavía tengo las fotos porque hacíamos alguna de las recetas que tú nos recomendabas.
Y también pedimos fotos de neveras, ¿te acuerdas? Que estábamos muy preocupados en la pandemia sobre, claro, acuérdate que hacer la compra que se volvía casi, en, no sé, parecía que ibas a la guerra casi cuando ibas
era
a hacer
la
compra.
La aventura era la aventura de ir a comprar.
Claro, o si pillabas que te lo trajeran online, aquello era, vamos, era me ha tocado que me traigan la compra online. Y siempre teníamos mucha curiosidad por qué había en las neveras, ¿no? Porque de repente yo creo que a la gente le entró también ese miedo de llenar la nevera, ¿no? Por si pasaba, bueno, a ver, que lo que estaba pasando era muy grave, pero por si no se podía salir a la compra. Y de repente nos empezaron a mandar fotos de aquellas neveras y era muy divertido ver cómo tenía la gente las neveras hasta arriba.
De cosas. Y mal colocadas.
Y muy mal colocadas.
Y una de las cosas más interesantes, además de hablar contigo, fue el que nos has hecho fijarnos en cómo, por ejemplo, cómo colocamos las cosas en la nevera, ¿no? Uh-huh. O sea, que todo tiene una lógica científica, de cada cosa tiene su temperatura y luego, pues también de cómo organizarla para que sea más fácil no fijarnos en lo que no nos tenemos que fijar cuando abrimos la nevera.
¿Tú no crees que eso nuestras madres ya lo hacían perfecto?
De forma, yo creo que sí, de forma intuitiva, yo creo, ¿no? Porque en muchas cosas, fíjate, yo ahora que mi madre ya es mayor, la pobre, y no puede hacerlas, y me toca a mí, ¿no?, asumir ese rol, me doy cuenta de que esa organización que tenía mi madre tenía todo el sentido del mundo. Yo antes no me fijaba y ella se quejaba amargamente, incluso ahora dice, abre la nevera y mira a ver cómo está, que tus hermanos lo dejan todo de cualquier manera. Claro, y cuando llego yo, ella sabe que yo aplico un poco sus pautas.
Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, algo que siempre me decía mi madre era cuando, ¿sabes? Esto que le hemos hablado muchas veces nosotras en la radio, cuando tienes un alimento que está cocinado, siempre lo tienes que poner en la parte alta de la nevera para que sobre él no caiga nada, porque luego ya te lo vas a comer sin cocinar. Y yo siempre recuerdo a mi madre diciéndome, eso arriba, ¿no?
Sí,
creo que ellas sí que tenían ese concepto, que lo habían aprendido.
Y yo lo sigo haciendo, a pesar de que ahora las neveras estas no frost ya te obligan a taparlo todo para que no se sequen los alimentos, ¿no? Mm. Y yo sigo haciéndolo. Pese a que ya no exista ese riesgo,
sigues colocándolo,
esa lógica, yo sigo manteniendo esa colocación. Fíjate qué curioso.
Tú ahora vives a caballo entre Madrid y Barcelona.
Ay, sí, sí.
¿Cómo organizas tu día a día? Es decir, si yo abro la nevera de Barcelona y la nevera de Madrid, ¿son totalmente compatibles o en la de Madrid hay poca cosa?
Son muy poco compatibles porque hago más vida en Barcelona y yo tengo que contarte que he atravesado un momento que creo que a lo mejor algunos oyentes me van a identificarse conmigo. Por edad, mi hija pues ya no vive conmigo y se ha independizado. Gracias a Dios ha podido hacerlo. Entonces, durante un tiempo tuve el síndrome del nido vacío, que en mi caso fue el síndrome de la nevera vacía, porque yo iba a comprar con una tristeza enorme. Sin ilusión ninguna. No, sí.
Te creo.
Porque pensaba, ya no, antes siempre decía, esto le gusta a Lola, a mi hija, esto para el desayuno, para hacer bocadillos o para hacer la comida, puesto que, claro, un adolescente o un joven,
De lo que me estás hablando.
Hay cosas que comen y que yo ya no consumo, no sé, yo ya no pienso en hacerme un plato de macarrones, de pasta. Si es para mí sola, pues ya me apaño con una ensalada o una verdura que me dura 2 días y demás. Entonces yo tuve ya el síndrome de la nevera vacía, que me daba muchísima pena. Y ahora en Barcelona, claro, es donde hago más vida y sí que tengo una nevera que es muy diferente a la que podría haber tenido hace unos años, y no tan solo por mi hija, sino porque mi forma de comer ha cambiado radicalmente. Ángela Quintas entró en mi vida y se quedó. Pero es que también los años insisten en machacarme también en ese aspecto, ¿no? No tiene nada que ver lo que mi cuerpo me pide ahora o tolera ahora que lo que toleraba hace, por ejemplo, 10, 15 años. Y eso se nota en lo que tengo en la nevera, claro.
¿Y eres de mercado o de súper?
Mercado. Porque además, como compro pequeñas cantidades, en el mercado es mucho más sencillo. Y si voy a un súper, que también a veces pues por circunstancias no puedo ir al mercado, el supermercado que tenga siempre la posibilidad de comprar la fresco, carne, el embutido, la fruta y el pescado fresco, y que me lo sirvan para poder comprar la cantidad que yo quiera, de la forma que yo quiera, o pedirles que me lo envasen al vacío o de manera que yo lo pueda congelar.
¿Y eres de hacer una compra potente y luego congelar, ir sacando, o no, más o menos vas al día a día? Bueno, al día a día evidentemente no vamos a ir a comprar, pero no, bueno, más o menos para cada 3 días o algo así.
No, me encanta ir a comprar. Me gusta muchísimo ir a comprar y sé que la gente lo odia, mi pareja lo odia, con lo cual me encargo yo y voy bastante a menudo. Y nunca he sabido congelar, fíjate. Eso no lo has conseguido, Ángela, que congele.
No, pues
congele.
Te tendré que dar una. Me tienes que congelar está muy bien, porque
me
de esa
un
manera...
de congelación. Vale, no, nunca. Yo tengo infrautilizado completamente
la
mi
parte
congelador.
Del congelador.
O sea, congelo pan cortado para tener buen pan y cubitos y poca cosa más. O sea, es una cosa, es increíble.
¿Y a la compra con lista o sin lista, de cabeza?
Con lista.
Con lista.
Pero a veces me la dejo la lista. A menudo me dejo la lista. Vale. Pero ya lo tengo todo en la cabeza, la verdad. Sí.
¿Y cómo haces? Porque, por ejemplo, yo tengo un par de menús que voy rotando y así con unas listas de la compra y así sé que si compro lo que hay en la lista de la compra, tengo para hacer el menú de esa semana.
Me encanta.
Eso me permite no tener que estar pensando todo el rato en esto, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? ¿Improvisas? ¿O tienes unos platos estándar que siempre vas repitiendo a lo largo de la semana?
Sí, bueno, yo creo que todo el mundo suele tener unos platos estándar que son muy socorridos, que dices, bueno, pues judías verde con patata un día, otro día acelgas, vas cambiando. Pero he creído entender que tú tienes una lista para no ocuparte, pero luego aceptas innovaciones y
claro,
sugerencias.
Claro, sobre claro, eso claro. Sí, pero lo básico...
Aceptas la ruptura.
Claro,
aceptas
pero
la
lo
ruptura.
Básico está.
Va, sí, pues yo compraría eso, aunque no lo hago mentalmente. Vale. Es la típica cosa...
Que eres mucho más avanzada que yo.
Bueno, ¿qué dices? Pero sí que suelo tener como unos básicos que luego a lo mejor o voy combinando o voy alterando, ¿no? Pues, por ejemplo, que una semana en lugar de hacerme la verdura con patatas me compro un boniato, lo aso y voy haciendo cachitos de boniato con la verdura en cuestión. O de repente, en lugar de una ensalada de arroz, compro mijo y lo cuezo y hago, en vez del arroz lo sustituyo por algo así, de estas cosas
quinoa
o estas cosas que antes ni siquiera me acercaba y ahora pues estoy como probando, ¿no? Y eso está muy bien porque creo que además vas variando los nutrientes. Ahora me estoy metiendo en un terreno.
Venga, dale.
No, porque aparte del aburrimiento que te puede dar, por ejemplo, consumir siempre la misma ensalada de arroz o siempre la misma ensalada con tomate y cuatro cosas más, uh-huh. Ahora hay posibilidades. Por ejemplo, mi madre siempre hace la misma ensalada,
¿vale?
Que es la típica murciana de bien de tomate, una buena lechuga, cebolla cortada así pequeñita.
Aceitunas.
Sí, unas aceitunas, eso es opcional, pero hay un básico que es zanahoria, pepino, tomate y lechuga. Este es el básico, ¿vale? A partir de ahí.
¿Y eso al centro de la mesa?
Puedes, sí. Eso es en el centro de la mesa, haya lo que haya de comer, siempre está eso. Ahí Murcia, es la identidad murciana está ahí.
Vale.
Y a partir de ahí se pueden haciendo upgrades, ¿no? Puedes ir mejorando la categoría de la ensalada, pues añadiéndole pues unos días atún, unas aceitunas o, bueno, lo que sea.
Siendo un poco más creativo
una de
y
mis
poniéndole
favoritas,
un aguacate.
Sí, siendo una de mis favoritas que hacía mi madre cuando éramos pequeños para aprovechar el pan del día anterior porque la llamábamos la ensalada de mojar, bueno, de sucar en catalán,
vale.
Mojar es sucar.
Vale.
Entonces ella ponía una fuente honda con un par de tomates rojos bien colorados, bien maduros, cortados, cebolla tierna, sardinas y olivas y aceitunas.
Pues está genial porque ahí
es una ensalada murciana típica. Entonces eso bien mezclado, el tomate suelta el agua. Más...
Es hora de comer.
Y entonces, claro, que nos cogía y decía, venga, todos a mojar pan.
Y el pan del día anterior.
El pan del día anterior.
Ah,
y
bueno.
Eso lo hacía media mañana. Era el brunch. En mi casa ya hacíamos brunch. Por la mañana desayunábamos una leche con galletas o algo así. Y a eso de las 10 y pico así, nos llamaba.
Venga, las sardinas
y venga,
con el tomate.
A mojar pan allí en el centro de la mesa. Y nos encantaba. Además, la anarquía esa de
no tener
plato,
metiendo, ¿no?
No teníamos plato, era un plato grande en medio, muy divertido.
¿Y sí. Tu plato estrella, el que mejor se te da a cocinar? Si me invitaras a comer a tu casa, porque yo el día que fui a comer no recuerdo qué pusiste.
Ay,
estoy haciendo memoria.
Yo sí que recuerdo lo que te hice, fíjate.
¿Sí? Yo recuerdo lo que te hice a ti.
Yo recuerdo, y yo también me acuerdo. Yo me acuerdo de uno de los platos que hice, que es uno de los que suelo hacer cuando tengo invitados, que es relativamente sencillo y además si compras buena materia prima es muy bien.
Sabes
queda.
Que vas a quedar bien.
Sí, que es bacalao, lomos de bacalao con muselina de ajo.
Fíjate.
Y es muy sencillo, es uno de los platos, pero bueno, este plato no tiene demasiado. Se hace un lecho de patatas al horno en rodajas así panadera, unas espinacas. Y claro, ahí yo estaba todo el rato contando que ibas a comer, que venías a cenar tú, que tenía como que. currármelo a la vez que impresionarte nutritivamente, ¿no? Nutricionalmente.
Hubiéramoslo todo ultraprocesado, abriendo allí
chicharrones,
botes, ¿sabes? Abriendo botes de cosas.
Los torreznos.
Totalmente.
No, pero eso, ese es uno de ellos. Y el que te haría y que me sale bien y además da mucho disfrute es una fideuá. Con una sepia fresca y llamamos la sepia sucia que se compra con la... Se llama melsa, pero es la salsita esa que tiene
dentro,
que es el estómago. Como de, uh-huh. Eso en el sofrito da un sabor a mar que no te hace falta ponerle caldo fumet ni caldo de pescado.
Ya solamente con eso,
solo
vale.
Solo con eso ya es maravilloso. Entonces es una, me sale bastante bien la fideuá con su aioli para acompañar. O sea que eso te lo debo.
¿Y con postre o sin postre? ¿Eres muy dulcera?
No, no soy... Ahora se estaría muriendo de la risa mi compañero, porque yo siempre digo, no soy de dulces, pero luego digo, oye, ¿te pides una tarta de limón con merengue? Que no, vale. Quiero para probarla, no sé qué. No, o sea, puedo prescindir del postre, uh-huh. Pero no del aperitivo. Me encanta el aperitivo. El aperitivo me encanta.
Tema encurtidos.
Los encurtidos, las patatas fritas.
Las patatas fritas sí que sé que te gustan.
Ya, me encantan. No puedo parar. Ya. Pero mira, tú imaginas, ¿hay algo más bueno que unas patatas fritas con unas aceitunas?
Con unos mejillones.
Unos mejillones o unos berberechos ricos de esos. Uf, me encanta. Eso me encanta. Y de postres, es curioso que ahora últimamente me está gustando mucho una cosa que de pequeña odiaba. Que no sé si te pasa, que cosas que de pequeña odias, luego
de repente te gustan.
Te encantan. Que es el arroz con leche.
¿Ah, sí?
Sí, de pequeña yo, bueno, lloraba cuando había... No me gustaba nada.
¿Pero lo haces o lo compras?
No lo he hecho nunca.
Pues algún día te invitaré a comer mi arroz con leche.
Ah,
es uno de mis postres estrella. El secreto está en echar, bueno, al menos como a mí me sale, en echar yemas. Y mover muy rápido.
Ah, como si hicieras una crema.
Claro, o sea, una vez que ya has hecho el arroz con la leche y tal, al final empiezas a añadir yemas, que puedes añadir 3, 4. Wow. Pero tienes que mover muy, muy rápido para que no se cuaje.
Para que no cuaje.
Eso es, y eso le da la cremosidad esa, junto con un buen trozo de mantequilla. Es decir,
vale.
Eso no es para comerlo todos los días. Sí, pero que te digo que es increíble.
Vale. No, yo lo pido de postre cuando voy a un sitio, además, que sé que lo hacen bueno.
¿Y con caramelo quemado por encima o no?
No me gusta el caramelo quemado nada. Nada, lo odio. De hecho, no como flan. La crema catalana le quito lo de arriba. No me gusta nada el caramelo quemado. Mira, es una de las cosas que no me gustan.
Que no te gusta. ¿Y otra cosa más así que no te guste? Que digas, esto nada.
Bueno, el flan no me gusta. Es curioso.
Pero por la textura.
La textura,
¿la
el flan de huevo. La gelatina, que sí, la gelatina puede ser. La cuajada me encanta, pero el flan de huevo, no lo sé. Y mi madre lo hacía cuando era más pequeña, se le ocurraba el flan casero
hervido
de verdad.
En la olla express,
sí,
¿te acuerdas cómo se llama?
Y que al baño María.
Al baño María.
Y pobrecilla, no sé por qué la tengo muchísima manía al flan. Y de otras cosas, pues no sé, no, ahora no me viene a la cabeza. Es que soy de buen comer. Ya lo sabes, que lo hemos hablado más de una ocasión, que hay cosas que te gustan menos, pero suelo comer de todo.
¿Cómo haces un día que tienes que estar en la radio desde muy pronto? Porque los fines de semana, ¿a qué hora llegáis?
En los fines de semana, yo, por ejemplo, el sábado llego a las 6 de la mañana. Entonces, yo normalmente me tomo un café con leche cuando estoy en casa.
Allí en casa, vale.
Un primer café, me lo tomo allí. Eso también está cambiando porque no hemos hablado, Ángela, cómo nos cambia el organismo con la edad, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una edad que yo ya he entrado en la menopausia. Uh-huh. Entonces, yo sí que en lo digestivo lo he notado muchísimo.
¿Qué cambios has notado?
Pues he notado que no me apetecen ciertas cosas, me apetece cuidarme porque ya no es aquello de cuidarme por no estar gorda o por, sino que recuerdo que me sienta mal. Tengo un recuerdo
como que tus
físico y corporal.
Han cambiado.
Sí, tengo más ardor de estómago. No tolero el vino, por ejemplo, el vino tinto que me encantaba.
Le produce ardor.
Mucho, y incluso me encuentro muy mal. Entonces lo bebo en pequeñas cantidades porque, claro, hay comidas o vas a sitios que el vino es muy bueno y es una pena no probarlo, ¿no? Como no tengo ningún problema de adicción, puedo permitirme pues tomar una copita de vino y así. Pero una. La segunda,
más, fatal.
Yo sé que la segunda lo voy a pagar. Entonces ya...
¿Y te pasa con todo el tipo de alcohol, con todo alcohol o solo con el vino?
Es que no bebo, o sea, bebo vino y cerveza, básicamente. Los destilados nunca he sido... Pero, por ejemplo, gin tonics, que antes sí que bebía alguno más.
O sea, notas
tardeos.
Como que tu cuerpo tiene menos tolerancia a los alimentos que son un poco más fuertes, ¿no? Igual
sí,
el alcohol las grasas también.
Bueno, también puede influir que me operaron la vesícula y estas cosas también se nota a la hora de procesar las grasas.
Las grasas.
Y las comidas grasas no puedo.
¿no? Los embutidos, todo esto que antes me gustaba tantísimo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado muchas veces sí. De esos embutidos tan ricos? Pues no los tolero. Entonces, si un día tengo que, los como porque los ponen y tal, pues los
¿sabes
pruebo,
que lo vas a pagar
pero
luego?
Bueno, tengo que bueno, hacerlo si con moderación. Cantidad, sí, vale. Si es una pequeña cantidad, puedo y tal. Pero antes yo me compraba a veces, pues no sé, morcilla, butifarra, algunas cosas de estas.
Fenomenal.
Y pensaba, bueno, pues un día, ¿no? Y ahora lo pruebo, pero poco más. Y eso yo lo veo que es la edad, porque ya no solo es que me siente mal, sino que mi cabeza me dice... No merece la pena. O sea, no.
Sí, pero porque te vas, porque sabes que luego el precio que vas a pagar
sí,
puede ser alto.
No es un sacrificio, sino que es una decisión como firme, ¿no? O hasta aquí. Antes, ¿no te pasa cuando te gusta alguna cosa que no puedes parar?
Sí.
Pues yo ese mecanismo lo tenía estropeadísimo. O sea, yo ese filtro nunca lo tuve.
No sentía ni la leptina, bueno, la leptina y la grelina, sí, ¿no? La grelina es la que te hace comer y la leptina la que te hace parar.
Pues
tú
me
la
lo
leptina...
contaste un día y yo pensé, pues yo, el dispensador de esto, no lo tengo. Mal.
El de la grelina lo tengo fenomenal,
sí,
pero el de la
el muelle no. Del dispensador no va. Y ahora, sí, ahora lo noto perfectamente. Mira, el ayer, por ejemplo, bajé a la cafetería aquí en Mario, hacen la cafetería de la SER, hacen las lentejas muy ricas. Uh-huh. Todo lo que son legumbres.
Guisos.
Los guisos de legumbres son muy buenos, pero uh-huh. Son muy fuertes. Y me pusieron un
con
plato.
Chorizo.
Buah, que sí, tenía chorizo. Y claro, me comí un plato de lentejas que no era grande, pero claro, no dejé ni una rodaja de chorizo del que flotaba, todo me lo comí.
Y luego toda la tarde.
Y me pusieron un segundo plato que casi no toqué, porque en otro momento yo me hubiera empujado el segundo plato y con las patatas fritas y todo, ¿sabes? Y me lo dejé entero. Me pedí una naranja porque yo pensé que hay que desengrasar.
Que se fije la vitamina, que se fije el hierro con esta vitamina C, ¿no?
Yo,
por lo menos salvo esto.
Yo pensé más en rollo Fairy, ¿no? A ver si desengrasa no, la
sabes
naranja.
Que ahí lo hiciste muy bien porque la vitamina C que aporta la naranja ayuda a que el hierro
se
fije mejor.
Claro que sí.
Claro, mira.
Que, oye, lo que hemos aprendido con...
Claro,
con...
claro. El hierro no hemo de las lentejas se convierte en hierro hemo con la vitamina C.
Con Burkes tenemos acuñado las gafas Quintas para, ¿sabes? No. La visión Quintas de lo que comes y tal, porque una vez pasamos por tus manos y por tu sabiduría,
como,
ya no es lo mismo, ya no vas a comprar ni a pedir nada.
A ver si va a ser un poco triste, una sí. Visión un poco triste.
No, porque da buen resultado. Y no es triste porque tú eres disfrutona.
Genial. Bueno, sí, yo soy
disfrutona. Tú eres una persona disfrutona. Que sí. No, nos guías, pero a la vez nos dices, bueno, lo de Toledo, ¿no? Te puedes ir un día de excursión a Toledo, pero siempre que vuelvas de Toledo.
Total.
Entonces, eso... te tranquiliza, pero es verdad que ciertas explicaciones que nos has dado a lo largo de todos estos años de divulgación y de hablar y darnos consejos, pues nos quedan. A mí lo de la... Bueno, toda mi familia ahora bebe o agua con limón o le echa un poco de vinagre a las lentejas.
¿Cómo tiene que ser?
Porque yo ya lo tengo. Muy les bien. Tengo dicho lo del hierro no hemo.
Muy bien.
Yo ya lo tengo dicho a todo el mundo.
Vamos a seguir con el día de radio. Venga, entonces, café.
El café y suelo hacer...
Es que yo quiero que cuentes algo que pasa aquí los domingos o los sábados por la mañana.
Vale. Bueno, pues voy a contar la parte que yo intento, o sea, mis buenas intenciones y luego la realidad, ¿vale?
Vale, venga.
Entonces, mi reel...
Venga, mi reel me gusta.
El reel que yo cuelgo por las mañanas de los sábados a las 6 de la mañana de hola chicas, me estoy tomando mi café con leche en casa y me he preparado una tostada de pan integral
con
de trigo sarraceno porque
sarraceno.
Es bajo, no tiene gluten y me he puesto pavo braseado por encima y...
Aguacate.
Y no, yo me hago un chorrito de aceite poquito y esto. Y me lo llevo a desayunar tranquilamente mientras acabo el guión antes de empezar. Y a media mañana me voy a tomar un café con leche con un trocito de queso fresco cottage
rico en proteínas
para aguantar
con frutos rojos
o un kéfir con esto lo hago mucho
con
un poco
digo.
De avena, de copos de avena y unos arándanos.
Vale, ahora la realidad
es hola, he traído churros. Quien sea viene
es que
con una bolsa
hay,
de churros.
Siempre hay churros.
¿En serio? O sea, yo me curro un tupper con la avena, con el puñetero kéfir, con los arándanos, que se queda ahí, porque ¿quién se come eso?
Habiendo
unas
churros.
Porras que además yo rebozo en azúcar.
No.
Chica, qué gracia tienes. ¿Sí,
totalmente,
no?
Vale, venga.
Entonces no se puede.
No se puede.
Y los domingos no se puede.
No
porque
se puede.
Los domingos además es todavía más tramposo, porque los churros te pillan de buena mañana que puedes evitarte el redesayunar.
Claro.
Pero los domingos, ¿qué pasa? ¿A qué hora tienes tú la sección?
A las 11.
Ahí ya nos hemos metido el desayuno, en teoría bueno o no, pero ahí nos hemos metido ya el bocata, lo que sea. Pues que vienes tú con la comida que propones y entonces acabamos comiendo tacos o acabamos comiendo lo que haya, o risotto o...
O tarta de queso, como la semana pasada.
Sí, calla, que no estaba, qué dolor bueno. Escuchar eso.
Ah, que no,
no, yo no la caté, yo no estaba.
Lo siento.
Qué dolor, yo no lo caté. O sea que ese sería las mañanas en el A Vivir. Un fracaso nutricional, se puede decir.
Es como... Justo el día que se habla de nutrición en el A Vivir es el día que peor se come.
No, que mejor se come, pero que peor se nutre.
Totalmente.
Comemos muy bien.
¿Y luego comes cuando llegas a casa o no?
Sí, lo que pasa es que como tarde, porque a veces con los compañeros también salimos a tomar una caña.
Es que ya ahí realmente empieza vuestro fin de semana.
Claro.
Realmente.
Entonces en el A Vivir martes... pasamos del café con leche a la caña. Directamente.
Café con leche, churros, lo que sea, que puede ser desde torrendos hasta tarta de queso.
Lo que sea.
Y luego ya
o
la
cocido,
caña.
Que también ha habido días que nos hemos empujado un cocido a las 11.
A veces también hay tupper para llevar.
Sí.
Hay veces que...
Sí, a veces hay gente que se trae a desayunos repulsivos.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, tengo detrás a Fernanda Fernández, que come como una lima sorda, es una chica joven.
Es abrir el tupper y ya siempre está ella. Entonces, o sea, siempre que viene
tenía,
el plato está
tenía
ella
un problema de salud y la doctora le dijo que tenía que comer verde, ¿no? Y ella convino que un tupper de kéfir con brócoli cocido era súper buena combinación y súper buena idea de desayunar. Entonces, es repulsivo a las 9 de la mañana que alguien se esté comiendo un tupper no pequeño de kéfir con brócoli.
¿Con qué combinación es esa?
Bueno, pues la que come ella, que le parecía deliciosa. A mí me parecía... Bueno. A esa hora estábamos todos con el estómago revuelto.
Todos mirando los churros.
Diciendo, Fernanda, por favor.
Cierra el tupper.
Vete a la terraza a comerte el tupper. No sé si mejoró de lo suyo.
No, pobre. Bueno, pues más o menos yo creo que lo estás haciendo bastante bien, menos lo de los sábados y los domingos, ¿no? Que a lo mejor es un poco mejorable. ¿Qué dices?
Sí, lo que pasa, yo creo que, por ejemplo, los sábados lo único es el aperitivo, que como salimos con hambre y nos tomamos una cervecita, y aquí en Madrid es tan difícil que no te pongan unas patatas,
acuérdate con que hay que tomar la cerveza, que la cerveza es un hidrato de carbono líquido, habrá que acompañarlo de una buena proteína.
Unos torreznos.
No de patatas.
Pues es que, chica, no me lo pones fácil.
Claro, porque entonces si no, pico de insulina, tal. Pues lo que me has dicho antes, unos mejillones, unos berberechos y la teoría
ya,
te la sabes.
Eso sin patatas no mola nada.
Ya, pero es que tú me estás hablando de patatas solas.
No, claro, pero es lo que me ponen. Yo soy catalana, si me ponen algo gratis.
No tiras nunca de cartera.
No, claro, es broma. Pero sí, a mí nada me puede gustar más que eso, salir con los compañeros y tomarme una caña y... Y lo que pasa es que guarreas un poco, lo que me pasa en Madrid, cuando vengo a Madrid es que el estómago, yo siempre digo que acabo guarreando mucho, porque sales, socializas, te lo pasas muy bien, pero a lo mejor te han puesto pues unos montaditos de no sé qué.
Y mezclas.
Unas aceitunas, no sé. Y llegas a casa que no has cenado no has comido, pero tienes el estómago ya como revuelto, que no tienes ganas de nada.
Llámalo edad.
Llámalo edad, pero merece la pena. Totalmente. Porque pasas un buen rato. ¿Tú no te notas un cambio en,
sí.
en
la yo, forma? Yo hay cosas que no tolero ya, sí, totalmente.
Yo lo he notado
mi hijo siempre dice, mamá, claro, es que esto ya no mola, porque claro. Te lo comes y no... Yo, por ejemplo, un torrendo, recuerdo un día que hicimos un torrendo aquí en la radio, me costó digerir el torrendo.
No, yo como un torrendo y estoy todo el día como una boa constrictor intentando digerirlo, no puedo. Y en Navidades, por ejemplo, que hay más excesos, no puedo. No.
Eso, ¿cuántos programas de Navidades hemos hecho en los que luego tú hablas de los canelones?
Madre mía, de canelones, roscones, canelones, pavos también.
Hemos hecho también especial salsa, Semana Santa, torrijas. Claro, es que fíjate, todas las fiestas están relacionadas con dulces.
Todo está relacionado con la comida y ya creo que también. Le hemos dado la vuelta al calendario varias veces, ¿no? Hemos visto la evolución del mundo torrijas.
Totalmente.
Pero cuando empezamos había alguna pastelería que hacía un sabor, ¿te acuerdas que nos entrevistábamos? Y ahora en todos sitios hay torrijas
ya no luce lo mismo.
No, o sea que bueno, mira, yo la verdad es que he entrado en el mundo de la nutrición de una manera que se ríen de mí, porque Josep, por ejemplo, mi pareja, era una persona que se cuidaba mucho y comía estas cosas que yo le llamaba comida de periquitos o de hámster, porque a veces lo veía que se hacía unos batidos o que se hacía yogur con mi hijo, esto que te decía antes. Sí. Y yo me escojonaba y decía, pero tío, mi hijo, eso era la comida de los periquitos, que le echábamos a los periquitos, ¿qué haces comiendo eso? Y ahora, claro, él se escojona de mí porque yo estoy...
Has vuelto al mijo.
Tengo todo de paquetitos de cosas antes de
impensables,
verdad, impensables para mí, pero que me sientan bien, oye, es como irme a comprar el pan, lo que te decía antes, ¿no? El pan de trigo sarraceno,
rico,
porque como poco pan
y
quiero que me siente bien. Entonces prefiero que las dos rebanadas de pan al día que me como sean de un pan que aunque me cueste un poquito más caro, me siente bien. Entonces esas cosas sí que me las miro, lo de estas pequeñas cosas de calidad que me... Pero bueno, donde me paso siempre es en el aceite, porque me encanta el aceite, el echarme aceite en las cosas,
aceite de oliva, bueno, y ya está, lo tienes. Bueno, yo creo que con esto tenemos una comida juntas.
Sí. Oye, sí, además molaría. Yo te invito y hacemos una fideuá.
Venga, vale.
Pero tendrás que venir a Barcelona.
Venga, voy.
Porque yo... aquí no tengo. En Madrid, no te he dicho, tengo la nevera peor que un piso de estudiantes en la Unión Soviética. O sea, es horrible. Voy comprando poquitas cosas porque...
Para que no se te estropee.
Odio tirar comida. Claro. No quiero nunca.
Pues venga, yo como tu fideuá y pienso...
¿Qué me haces tú?
Es lo que estaba pensando, arroz con leche. Fíjate qué bien, qué mal voy a quedar. Pero bueno, arroz con leche te prometo.
Vale.
¿Vale?
Muy bien.
Gracias, Lourdes.
Nada, encantada, cuando quieras.
Después de hablar con Lourdes Lancho, queda una idea clara. Hay trabajos en los que improvisar forma parte del oficio, como es el periodismo. En la radio, en el directo o en una entrevista que cambia de rumbo, improvisar puede ser, bueno, una virtud, pero en la alimentación suele salir más caro. El hambre llega de golpe, aparece, y si nos pilla después de madrugar, entre reuniones o en mitad de una mañana larga, lo fácil es tirar de lo primero que aparece, ir a la máquina de vending y coger galletas, bollería, no sé, otro café, y siempre te va a apetecer algo dulce. No pasa nada por hacerlo algún día, el problema es cuando la improvisación se convierte en sistema. Cuando comemos como si el día nos hubiera pillado por sorpresa, aunque sabíamos perfectamente que esto nos iba a pasar. Planificar no significa vivir con llevar la comida cronometrada ni convertir cada plato en una obligación. Significa simplemente ponérselo fácil al cuerpo, es decir, tener fruta, frutos secos, yogur natural, un pan bueno, hummus o huevos cocidos en la nevera. Cosas normales o cosas fáciles que podemos tener. Y esto vale también para el desayuno, es decir, más que buscar el desayuno perfecto que vamos a poder subir a Instagram, conviene buscar el desayuno posible, uno que encaje con tus horarios, con tu hambre, con tu vida. Puede ser un yogur con fruta y con nueces, o puede ser una tostada con aceite y huevo con jamón, que no se nos olvide nunca la proteína, o también puede ser un pequeño montadito de los que hemos comido toda la vida. Improvisar en una entrevista puede dar grandes momentos, pero os aseguro que improvisar cada comida, en cambio, suele dejarnos muy cansados, con más hambre y con peores decisiones. No esperes a tener hambre para decidir cómo vas a cuidarte, porque cuando el hambre llega, normalmente ya es demasiado tarde para poder pensar con calma. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.